7 de la mañana y 7 minutos en Conexión Bogotá. Esta es la voz de Bogotá de Tovelar 930M, don Clemente Domínguez. Tenemos invitado especial, Clemente.
Sí, señor, se trata del concejal del Polo Democrático Alternativo, el doctor Nelson Castro. Doctor Nelson, muy buenos días, bienvenido. ¿Y cómo le ha ido en esta semana de receso escolar y de receso del Cabildo Distrital?
Bueno, Clemente, para usted, para John Marcos, para todos los oyentes, un abrazo fraternal, caluroso. Para Porritas, que debe estar descansando, no cansado, sino descansando.
Él está en un trabajo periodístico muy importante y nos va a traer
haciendo seguimiento a la selección Colombia. Eso está bien.
Va para el departamento de Boyacá, hoy va a estar en Tunja y nos trae una sorpresa periodística.
Bueno, importante, ¿no? De verdad, un abrazo para el señor director. Hoy no hay a quien gozarse, entonces, pues bueno, nosotros vamos a hacer una entrevista seria, ¿sí o no?
Doctor Nelson Castro.
Me preguntaba...
Le voy a preguntar sobre la situación de las críticas frente a la decisión del Cabildo Distrital de coincidir esta semana de descanso con la semana de receso escolar. ¿Qué responde el concejal Nelson Castro a las críticas que se han hecho por los medios de comunicación?
Bueno, Clemente, John Marco, mire, el tema de la semana de receso no es de este año, eso se venía aplicando desde el momento en que se otorgó esa semana de receso. El Consejo viene tomando esa semana. Hay que ver que el trabajo que se desempeña allí en el Cabildo es un trabajo arduo. Nosotros, por lo general, trabajamos al mes alrededor de 27, 28 sesiones, es decir, 27, 28 días. A nosotros se nos cancelan tan solo 20 sesiones. Trabaje 26, 27, nos cancelan máximo 20, pero si usted no puede asistir a las 20, pues le cancelan el número de sesiones a las que asiste. Si asiste 15 sesiones, 15 sesiones le cancelan. Por eso también es un tema complejo cuando uno de pronto se incapacita o cuando uno no puede asistir por alguna circunstancia, pues no le cancelan. Situación que no la tienen otros funcionarios. Y resulta que efectivamente pues se ha dejado esta semana. Nosotros tenemos unos recesos que son esta semana y la última semana de diciembre y la primera de enero. Si usted se da cuenta, son siempre las temporadas más altas, y la última semana de junio y la primera de julio. Ese es el tiempo que uno descansa al año. Pero realmente, por lo menos en mi caso, no es que me haya ido a descansar. Yo estoy haciendo una labor ardua. Ahora salgo de aquí, tengo una serie de reuniones. Hoy prácticamente todo el día, yo le decía a mi familia hoy, yo prácticamente perdí la noción del fútbol. Yo era un asiduo asistente al estadio a ver los partidos, pero por ejemplo el partido de hoy me lo tengo que perder. Hoy hay una reunión a partir de las 2 de la tarde, voy hasta las 6 de la tarde aproximadamente con esa reunión. Mañana comienza el foro de líderes regionales y mundiales en Corferias. Yo voy a asistir a ese foro. Se van a dar una serie de conferencias de todo lo que tiene que ver con los temas de ciudad. Allí se va a ver tema de movilidad, de educación, de servicios públicos, temas ambientales. Entonces es un foro muy importante el cual uno no puede dejar de asistir. En mi caso, tengo esa agenda. Adicionalmente, sábado y domingo ya tengo programadas una serie de reuniones con comunidades. El sábado en la mañana, muy temprano, estoy en Engativá en reunión con unos líderes comunales. Después, sobre las 10 de la mañana, tengo una reunión porque estoy estructurando nuestro centro de pensamiento. Yo creo que uno tiene que llegar aquí y manejar la política de una manera muy seria. Tiene que trazar una línea y definir claramente qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno piensa de ciudad. Y eso se hace a la luz de la discusión con la gente que lo acompaña a uno, con los seguidores y con una cantidad de líderes que ellos son pues muy representativos en mi causa. Entonces pues voy a estar bastante ocupado, y el día domingo pues también ya tengo prácticamente separado. Voy a asistir a la inauguración de un torneo en la mañana y a la final de otros torneos en la tarde. Entonces ustedes ven que esta semana es de trabajo arduo. Desafortunadamente, pues a uno poco tiempo le queda entre semana para poder atender las comunidades, entonces estoy recuperando ese tiempo. Yo asisto a la gran mayoría de las sesiones, Clemente es testigo de ello, y soy pues de los concejales que estoy desde el comienzo de la sesión hasta el final. A mí me parece irrespetuoso salirse uno de una sesión o ir y echarse el discurso y no escuchar a los demás. Me parece que uno, para poder controvertir, para poder argumentar, tiene que estar ahí, tiene que escuchar a las personas que asisten, a la administración y a los mismos colegas, para poder argumentar o controvertir todos estos temas.
Bueno, y ahora sí metámonos en materia de los temas del Consejo. Hablemos de la situación de la empresa de energía de Bogotá. Ya se habla de posible detrimento, llamar a responsabilidad de la antigua administración. ¿Cómo ven ustedes la situación?
Bueno, John Marco, mire, yo creo que este tema se ha puesto tan álgido en estos últimos días, pero aquí tendríamos los bogotanos que devolvernos un poco más. Yo creo que el tema de la energía ha tenido una cantidad de incidentes demasiado graves. Con el tema de energía, aquí ha habido gente que se ha enriquecido, gente que incluso se fue del país, que viven de unas fortunas inmensas. Ustedes recuerdan la época de cuando se dividió de manera vertical la energía, cuando entraron los extranjeros, entraron los chilenos, los italianos, cuando se hizo la venta, la primera venta de la energía, que entró en GESA, Codensa, y que eso fue rumorado, que en la construcción de Chibor se perdió una cantidad de plata, que hay un exalcalde que después fue presidente, que hoy quiere recobrar vigencia, que estaba muy cuestionado por estos temas. Desde esa época creo que se han venido haciendo unos malos manejos con la empresa de energía, y era una empresa tan rentable que se le entregó esa rentabilidad a privados, a extranjeros, que en la cuando la compraron, ya antes de un año habían pagado la deuda que adquirieron. O sea, vinieron, compraron con la cédula y el distrito fue el perdedor. Después se han hecho una serie de repartición de dividendos, donde al distrito le han quedado unas platas, pero no lo que le debería quedar.
Pero son hoy dos aspectos que hay en el negocio de la energía, ¿no? Una es la parte que pertenece al distrito, que es la generación, y la otra es la distribución, que la maneja Codensa, ¿no?
Acordémonos nosotros que el servicio o la empresa de energía fue dividida verticalmente. ¿A qué me refiero? A que en la cadena de producción está la generación, está el transporte, está la comercialización, ¿cierto? Y entran varias empresas allí, entonces ahí entra Engesa, entra Codensa, y porque Codensa hace la comercialización y la distribución en la ciudad de Bogotá, y la empresa de energía que es transportadora en este caso. La empresa de energía ya se ha constituido en una sociedad por acciones, ¿sí? La empresa de energía tiene una participación en otros negocios, como por ejemplo el negocio del gas con TGI. La empresa de energía es una empresa supremamente rentable.
Sólida.
Muy sólida.
Con representación internacional.
Sí. Yo venía haciendo un recuento histórico, porque es que el primer gran descalabro de la empresa de energía se sufre en la venta que se hizo para esa época. Yo no quiero recordar nombres, porque de verdad que a uno, en mi caso particular, me siento muy mal de ver cómo el patrimonio de todos los bogotanos termina en manos de unos pocos, que son los que se terminan lucrando. Ahora viene esta información que saca la Contraloría, el estudio que hace de el pago exorbitante que se realizó en la administración anterior, que se había vendido un porcentaje accionario y la administración anterior recompró ese porcentaje accionario, según las cifras que da la Contraloría, la compró por el doble del valor. Pero miren lo bondadoso de este negocio. Con todo y eso, la empresa de energía sigue siendo rentable.
Pero
y
ahora aclarar eso fue en dos periodos de alcalde, ¿no? La vendieron en una administración.
En la de Samuel Moreno, y se recompra
en la de Gustavo Pedro. En la de Gustavo Pedro. Son dos procesos diferentes.
Claro, o sea, ya
son,
es...
¿Y son los mismos actores o son diferentes actores los que hacen esa...?
No, son diferentes actores, porque pues en la administración de Samuel Moreno unos fueron los que generaron la venta, caso similar al que se pretende hoy por parte del alcalde Peñalosa. El alcalde Peñalosa hoy presenta un proyecto ante el Consejo Municipal para enajenar el 20% de las acciones. Recordemos que la empresa de energía hoy es el socio mayoritario, ¿cierto? El distrito, perdón, es el socio mayoritario en la empresa de energía, y de ese porcentaje accionario que tiene el distrito, piensan enajenar el 20% de las acciones. Mire, y ese es un tercer momento en la historia de la energía. Y habría que hablar en extenso de ese tema, porque en mi condición personal no es benéfico para la ciudad que se enajene ese 20% de las acciones. Créame que, al igual que lo que discutimos nosotros con la venta de la ETB, es que una empresa que es productiva le genera esas ganancias, el valor por el que se van a vender esas acciones lo recupera la empresa de energía en 4 o 5 años. Entonces, ¿para qué salir de un activo que es benéfico para la ciudad, que es rentable para la ciudad, entregárselo a un privado y después quedarse sin un activo tan tan lucrativo como es la empresa de energía? O sea, no le encuentro razón de ser, por acumular una plata en un año y poder ejecutar unas obras. Pues para eso podemos hacer un plan de inversión a 4 o 5 años que se recupere con los dividendos que genera el capital que tiene hoy la empresa de energía.
Concejal Nelson Castro, específicamente en la acusación que hace la Contraloría, eso ya se había hecho, pero digamos, ¿usted cómo ve esa operación y qué incidencia tiene ese ruido en el momento en que hay ese proyecto en el Consejo para vender el 20% de las acciones?
Mire, Clemente, aquí yo creo que este país tiene que arrancar para que haya una verdadera paz por poner un alto en el camino a la corrupción. Todo lo que sea corrupción, todo lo que se haya hecho mal hecho, pues que tendrá que ser investigado y que tendremos que tener de cara a la ciudadanía la verdad, saber si realmente eso fue así. Aparentemente, y conforme las aseveraciones que hace la Contraloría, sí hubo de pronto un exceso en el pago de esas acciones, la recompra de esas acciones. Claro, se compró casi al doble del precio, al precio que se vendió. Si eso es irregular, pues que se investigue a las personas que efectivamente participaron en esa transacción, en ese proceso, y si hay algún detrimento, pues que terminen responsabilizándose y que efectivamente haya una repetición en contra de las personas que participaron en este proceso. Igual como ese proceso, que se investigue muchos otros en el distrito. Yo estoy por estos días armando una proposición para un debate de control político, precisamente para hacer análisis de los descalabros económicos que ha tenido el distrito con las ventas de activos del distrito o con la compra de activos para el distrito, donde se han pagado sumas exorbitantes o donde se ha vendido, discúlpenme la expresión, a precio de huevo los activos que son de todos. Y como dice el dicho, como es de todos, pues no es de nadie. No, aquí tendremos que entrar a preocuparnos por ese tema. Entonces, en primera instancia, los entes de control están para eso. Efectivamente, para que entren a supervisar, a vigilar y a castigar a quienes hayan cometido esas imprudencias. Y segundo, obvio que va a tener un impacto altísimo. Por lo menos para mí, es un argumento muy sólido, muy serio, para poder controvertir la venta de ese 20% de las acciones que se piensa hacer ahora. Porque entonces uno entra a decir, bueno, ¿y qué manejo se le va a dar? ¿Cómo nos pueden nosotros mostrar que esto sí va a ser transparente y lo que se hizo en el pasado no? ¿Quién nos puede decir a nosotros? ¿Quién va a hacer la valoración de ese 20% de las acciones? ¿A qué empresa se le va a entregar la valoración de ese 20% de las acciones? Porque acuérdese que como es una sociedad anónima, pues tendrá que hacerse una valoración de esas acciones y tendrá que haber un corredor de bolsa por medio que sea el que valore esas acciones para poderles poner un precio. De entrada ya hay un actor. Y segundo, ¿quiénes son los que van a entrar en la puja? Entonces, yo diría, devolvámonos un poco, revisemos la historia y miremos qué pasó en la primera administración de Enrique Peñalosa y en las administraciones de Antanas Mockus en estos temas de la venta de activos. Son cosas que tenemos que nosotros valorar. Para mi caso, una herramienta, un instrumento que me dan para poder controvertir efectivamente la venta. Yo sé que eso va a tener un impacto. Yo sé que hoy la bancada mayoritaria del Consejo que está con la administración tiene sus serios reparos para la venta de ese porcentaje de las acciones, porque ya les aconteció con el tema de la venta de acciones o la venta de la ETB, donde hoy hay 28 concejales cuestionados que están siendo investigados y pues que tienen que entrar a defenderse en estos procesos.
Sí, señor, son las 7 de la mañana y 25 minutos. Estamos en Conexión Bogotá con el concejal Nelson Castro. ¿Cuáles son los otros temas ya para hablar de pronto de otra, para aprovechar el tiempo, y otro de los temas que tienen ustedes allí en la agenda, precisamente en el Cabildo Distrital?
Bueno, son bastantes temas, pero permítame, John Marco, ustedes ayer hablaban de un tema que me parece a mí muy interesante y que pues pensé hoy viniendo hacia acá, que yo quisiera expresar mi opinión, y es el tema de las grúas en Bogotá. Ese tema de las grúas es un tema supremamente delicado. Aquí recordemos que los señores que tenían ese negocio eran los Nule, a través de una firma que se llama Ponce León. Esa firma era la que manejaba ese negocio, que es un negocio muy lucrativo, porque ustedes lo expresaban ayer. El 75% de las ganancias de ese negocio le queda al operador privado. Tan solo el 25%...
Se habla de 23 mil millones, 15 mil millones para el privado, 8 mil para el distrito.
8 mil para el distrito.
Y un negocio de 63 millones de pesos diarios.
Exactamente. Ahora, ustedes ven cómo tratan los vehículos, cómo tratan las motos que suben a esas grúas. Uno. Dos, ¿cómo hacen estos señores de las grúas y los policías de tránsito para hacer esos operativos? Que se esconden en una cuadra y hay dos o tres grúas y están a la expectativa, y cuando encuentran que hay una cantidad de carros, llegan y hacen la batida y se llevan un montón de carros. Ahora, yo pregunto, ¿será que hemos revisado la capacidad en las tarjetas de propiedad, la capacidad de esos vehículos? ¿Por qué una grúa lleva dos, tres, hasta cuatro vehículos para los patios? ¿Por qué en una grúa se pueden llevar seis, ocho, diez motos para los patios?
Y a cada entonces, una le cobran lo mismo que se cobra.
Exactamente. Entonces, si usted va y mira la capacidad de pago, si yo tengo un carro, a mí me dicen que tiene una capacidad de 5 pasajeros, y me coge el policía, si lleva un pasajero más, me saca el parte. Que un vehículo tiene la capacidad de transporte de una tonelada. Ah, bueno, ¿cuánto pueden, cuánta carga puede llevar una grúa de estas? Para ellos sí pueden violar las normas, se pueden ir en contravía, pueden atravesar la grúa, parar el tráfico para levantar los vehículos que sean. O sea, aquí yo creo que nosotros de cara a la ciudad tenemos que darnos una discusión sobre este tema y mirar quiénes son los dueños de esos contratos. Después de los Nule, ¿quién cogió el contrato del manejo de las grúas en la ciudad? ¿Quiénes son los que están detrás, que se están enriqueciendo a expensas del bolsillo de los ciudadanos? Claro, aquí se dice, es que hay que castigar al que comete la infracción. Sí, claro, pero ¿a costa de qué y para quién van esos recursos? O sea, yo digo, si todos los recursos fueran para el distrito, bienvenido sea, pero es que aquí el que está enriqueciendo es un privado que está detrás, que tiene el 75% de los ingresos frente al 25% de los ingresos que son para el distrito capital. ¿Quién tiene que reparar la malla vial? El distrito, es decir, todos nosotros. Esa plata sale del bolsillo nuestro. ¿Quién tiene que hacer el cobro de esos recursos? El distrito, ¿cierto? O sea, este operador se está llenando los bolsillos sin prácticamente aportar mayor capital en este negocio. Entonces es un tema para que lo revisemos y para que profundicemos. Yo sí quisiera que hiciéramos un análisis, y estoy en eso, estoy enviándole un oficio a la administración, un derecho de petición, para que me digan en los últimos 10 años, no, incluso en los últimos 15 años, cómo se ha manejado este negocio, quiénes han sido las personas que han manejado el negocio, cómo se les han otorgado esos contratos y cuál ha sido el porcentaje de ganancia para el privado y el porcentaje de ganancia para el distrito. Créame que cuando vayamos a ver, de pronto el distrito está invirtiendo en ese proceso mucho más de lo que está recepcionando. Entonces, habrá que revisar el modelo y replantearlo.
Por eso, para seguirle la huella, ¿no?, a ese tema.
Sí, claro, claro, John Carlos, por eso quise aportar en esa discusión. Me parece que esto tiene mucho más de fondo. Revisen ustedes efectivamente ese tema desde cuando los Nule quebraron, que ellos traían el negocio de mucho más atrás. ¿Y en qué administración se les entregó ese negocio? ¿Sí? Eso también es bien interesante, que lo miremos. Y de pronto, ¿qué funcionarios de ese entonces, de esas empresas, están hoy en la administración del distrito? Porque es que aquí también eso es otro tema para que revisemos, la famosa puerta giratoria, que un momento están con los operadores privados, ¿cierto? Con esas empresas privadas que se ganan los contratos, luego pasan a la administración, arman todo el modelo, arman los contratos, los entregan y... con gran asombro encuentra uno que 3 meses después, 6 meses después, 1 año después, son los que van a manejar esas empresas de los contratistas privados. Entonces, ese tema para que lo revisemos.
Muy bien. Son las 7:28. Vamos a hacer una pausa, consejero.